amor, la generosidad, la ternura, el cariño, la solidaridad. Hoy nos vamos a recrear en lo mejor de nosotros mismos, en todas estas experiencias emocionales positivas que nos producen, en definitiva, felicidad y alegría. Sobre la felicidad y la alegría, y en general sobre las emociones positivas, nos propone hablar esta tarde en Psicología Hoy Javier Domínguez Sánchez, que es profesor de procesos psicológicos básicos en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED y psicólogo clínico. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Amaia Lasa Aristu, especialista asimismo en psicología clínica, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Buenas tardes, Amaia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en la larga historia ya de este espacio, yo creo que es la primera vez que vamos a dedicar un programa específicamente a las emociones positivas. Así que, bueno, pues primer motivo de alegría hoy, ¿no? Y esto puede que no haya sido casualidad, sino que es únicamente reflejo de que, en general, la psicología se ha ocupado poco de las emociones o los sentimientos más agradables o más positivos, que se ha centrado mucho en los negativos. ¿Puede ser, Javier?
Sí, realmente así ha sido. La verdad es que la psicología prácticamente desde sus inicios y en lo que respecta al estudio de las emociones se ha centrado casi en exclusiva en el análisis de los afectos negativos. Y ello ha sido productivo, nos ha permitido entender mejor tanto la vertiente adaptada o normalizada de este tipo de emociones como su faceta más desadaptada o patológica, por ejemplo, como ocurren los trastornos del tipo de la depresión, del tipo de la ansiedad o de las fobias. En el momento actual, de hecho, contamos con mucha información sobre el desarrollo de estos trastornos a lo largo de la vida y sobre sus causas psicológicas, pero también sobre las causas biológicas y genéticas. Pero este progreso se ha hecho a expensas del abandono casi absoluto de la investigación de los estados emocionales, por denominarlos de alguna manera, que hacen que merezca la pena vivir. De hecho, podríamos decir que desde un punto de vista clínico, la psicología se ha centrado básicamente en el tratamiento de las emociones negativas desadaptadas, negligiendo o dejando un poco aparte lo que sería la promoción del bienestar personal asociado a la experiencia de emociones positivas. Las emociones, tanto de un sentido como de otro, tienen también un poderoso efecto motivacional, pero en realidad no hipotecamos toda nuestra vida en la evitación exclusiva de situaciones negativas. Lo que hacemos, muy por el contrario, es generar anhelos que nos llevan a buscar pues el mayor grado de satisfacción y de felicidad en nuestras vidas.
Bueno, y a eso nos dedicamos, ¿no?, prácticamente, en nuestra vida, a buscar eso, la felicidad y la alegría, ¿no?
Exactamente.
Que las hemos clasificado, o que se clasifican como emociones positivas, pero ¿a qué nos estamos refiriendo realmente con este carácter positivo?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que antes de entrar en si son positivas o negativas, quizá habría que dar una idea de lo que es una emoción, porque la emoción es un proceso psicológico, un fenómeno psicológico que se experiencia, que se vive fácil, pero que es difícil definir y difícil de explicar. Todos podemos hablar de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, pero cuando tratamos de concretar en qué consisten, pues tenemos pues muy grandes dificultades, ¿no? En general, la emoción es un proceso psicológico que nos permite dar respuestas adaptadas, nos permite ajustar nuestra conducta a las demandas, a las circunstancias ambientales que tenemos que enfrentar. En ese sentido, lo que hace la emoción es reclutar y coordinar al resto de los procesos psicológicos, a la atención, la memoria, el pensamiento y el resto de los procesos, con el fin de permitirnos dar una respuesta rápida y adecuada a los cambios que se producen en el ambiente. Una de las clasificaciones de la emoción que más se utiliza es aquella que categoriza a la emoción en función del valor o tono hedónico que genera dicha emoción, que generan las emociones. Tomando como referencia este criterio, se podrían clasificar las emociones en emociones negativas, que son aquellas que experimentamos con desagrado o malestar, que conllevan sentimientos desagradables, además de una valoración negativa de la situación que desencadena la emoción, y que requieren la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. Dentro de esta categoría se sitúan las emociones como la ira, la tristeza, el miedo, el asco o también la ansiedad. en contraposición a este grupo de emociones aparecerían otro tipo de afectos que son los que denominamos emociones positivas. En esencia, como emociones positivas entenderíamos aquellas que resultan gratificantes, que implican sentimientos agradables, que nos llevan, por tanto, a valorar las situaciones que las generan como beneficiosas y que, además, movilizan pocos recursos para afrontar la situación a la que ha generado ese tipo de emoción. En este grupo se incluyen emociones del tipo del humor, del amor o de los sentimientos de cariño, de la esperanza o la gratitud. Pero, sin lugar a dudas, dentro de esta categoría, quizá las emociones más emblemáticas sean la felicidad y la alegría, de las que vamos a hablar a lo largo del programa.
Muy bien, Amaya, ¿podríamos definir de alguna manera estas emociones o cómo las define la psicología, la alegría y la felicidad?
Sí, yo creo que sería interesante, antes de pasar a definirlas, ver un poco en qué se diferencia lo que es la emoción o lo que se conoce en psicología como emoción básica y del estado de ánimo o del humor. O sea, cuando decimos estamos de mal humor o estamos de buen humor, ese estado de ánimo. Bien, una primera diferencia, vamos a dar unas pinceladas muy generales, pero una primera diferencia para conocer un poquito más estos dos tipos de fenómenos afectivos sería que el estado de ánimo se da de forma más prolongada en el tiempo que la emoción. La emoción, digamos, sería más breve, más corta, más... Sin embargo, en un estado de ánimo, bueno, pues podemos estar toda una tarde entera, ¿no?, de buen estado de ánimo, y a la noche de repente el estado de ánimo nos varía por cualquier otra circunstancia y pasamos a otro estado de ánimo. Una segunda diferencia serían los antecedentes desencadenantes de un tipo de fenómeno o de otro. Los antecedentes desencadenantes de las emociones son más accesibles a la conciencia, y sin embargo los estados de ánimo son menos accesibles. O sea, podríamos hablar de alguna manera que los estados afectivos intencionales estarían más relacionados con las emociones, habría una intención, digamos, más que encierra más la emoción, y sin embargo, otros estados afectivos no intencionales estarían más relacionados con los estados de ánimo.
Perdona, pero podríamos deducir de todo lo que estás diciendo, sí, que la emoción, la alegría sería la emoción y la felicidad sería el estado de ánimo.
Exactamente. De alguna manera.
Javier no está muy de acuerdo. Es que además en ese tema hay mucha polémica, ¿no? De las emociones. O sea.
Bueno, la felicidad, vamos a ver, la felicidad sería una emoción, digamos, compleja, una emoción secundaria, pero que estaría más cercana a este tipo de pinceladas que estamos dando, más con el estado de ánimo que no con la emoción básica, con la emoción, digamos, instintiva, con la emoción, de alguna manera innata, que está ahí en nuestro... ¿Estás de acuerdo, Javier?
Bueno, yo creo que realmente tanto felicidad como alegría son dos emociones. Que como tú indicas, pues bueno, la felicidad, por su carácter tónico, porque tiene una mayor extensión en el tiempo, pues se puede quizás sí asimilar a un estado de ánimo, pero realmente estamos hablando de emociones, en el caso de la alegría, de una emoción primaria, y en el caso de la felicidad, de una emoción secundaria, mediatizada por factores culturales, de aprendizaje, etcétera.
Exactamente,
pero bueno,
sí,
más
sí,
o menos de
vamos,
acuerdo con lo que has dicho. Sí.
Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, entrando ya un poquito eso, ya a definir lo que sería alegría y lo que sería la felicidad. La alegría entraría dentro de esta categorización aceptada de las emociones básicas. Se experiencia con un fuerte sentimiento positivo, es una experiencia emocional de duración breve, aunque, ojo, ocasionalmente puede experimentarse como un estado de placer intenso, algunas veces descrito como éxtasis, ¿no? Desde una perspectiva cognitiva, la alegría vendría determinada por el grado de deseabilidad del acontecimiento desencadenante y también por una serie de factores globales, por ejemplo, la realidad del acontecimiento desencadenante. Por ejemplo, imaginar que uno va a aprobar el curso tras un esfuerzo intenso de trabajo genera mayor reacción de alegría en este caso que fantasear sobre que nos va a tocar el cuponazo. Que el cuponazo está muy bien para los anuncios de publicidad y, bueno, ponernos muy... desencadenar, digamos, la risa, pero Otro factor global sería la proximidad psicológica. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, del logro académico, si se está en los primeros cursos de carrera, aprobar el curso generará siempre más alegría que la posibilidad futura de la licenciatura, que de alguna manera queda mucho más alejada, ¿no? La cualidad de lo inesperado siempre nos va a producir también mucha más alegría, digamos, aquel acontecimiento inesperado que aquello que estás esperando con ansia,
¿Y se puede describir de alguna forma qué siente una persona cuando se siente feliz, y acentrándonos en la felicidad?
En la felicidad, sí. Bueno, pues la felicidad sería un estado emocional positivo también que se acompaña, ojo, por sentimientos de plenitud, bienestar y satisfacción, y que aparece, y esto es muy importante, como reacción a la consecución de las metas vitales y personales globales, ojo, específicas relacionadas con la familia, relacionadas con el trabajo, relacionadas con lo laboral, con lo social, con lo académico. Ojo, metas, por supuesto, relevantes para la vida de las personas.
Y Javier, ¿se puede hablar de que hay personas más propensas que otras para experimentar esta sensación de felicidad?
Sí, de hecho, bueno, hay algunas características de personalidad que yo creo que Amaya ha trabajado más en ese área y nos podía explicar un poquito, no es pasarte la pregunta, pero creo que ya podría abordar mejor ese aspecto. Es decir, hay un perfil de personalidad específico que parece tener mayor afinidad con los sentimientos de felicidad y de alegría, ¿no es así?
Sí, bueno, empiezan ahora a estudiarse, como bien has dicho tú en la introducción, bueno, pues las emociones negativas, digamos, han sido ampliamente estudiadas, se siguen estudiando y se sigue trabajando con las emociones positivas. Parece que ahora hay eso, un gran interés, parece que empiezan a apuntar de algunas conclusiones, pero tampoco, ojo, tampoco hay un cuerpo, digamos, sólido que nos lleve eso a una teoría o a unos rasgos de personalidad, bueno, pues que estén absolutamente probados. Pero en este terreno sí que podemos hablar de dos rasgos de los clásicos, que sería la estabilidad emocional como rasgo opuesto al neuroticismo. Recordamos que el neuroticismo estaría asociado con la angustia, con la depresión, la desesperanza. Entonces parece que esta estabilidad emocional sí que hace que las personas informen que vivan cotas más altas de felicidad, o relacionadas con la felicidad, con la alegría, con estas emociones positivas. Y por otro lado, la extroversión, que también es otro rasgo clásico en psicología de la personalidad. Extroversión como opuesto a la introversión, es decir, la extroversión sería aquella que marcaría la tendencia de la persona a ser sociable, a tener un carácter gregario, a tener tendencias afiliativas. Entonces parece que este rasgo de extraversión-introversión actuaría como una variable instrumental que reflejaría, ojo, más que determinada... reflejaría más determinados modos o formas que las personas tienen de obtener el gozo y la satisfacción. Más de que una persona sea, digamos así, feliz por naturaleza, ¿no? Sino este tipo de tendencias, que es un poco lo que son los rasgos, ¿no? Uh-huh. En definitiva, es ver de qué modo, digamos, se acerca más, bueno, pues eso, a estas emociones, o aprehende más, ¿no?, de esas situaciones, digamos, positivas. Y por otro lado, otro de los rasgos, bueno, de los rasgos, sí, que últimamente parece que se está poniendo ahí encima de la mesa, es el optimismo. Ojo, que sería un poco la manía esta de seguir pensando que todo está bien, a pesar de que las cosas pueden irnos bien o realmente fatal. O sea, es decir, el optimismo tendría de alguna manera este sentido de, independiente de las cosas que pasen, del contexto real, ¿no?
Es una forma de percibir, ¿no?
Es una forma de percibir.
Siempre en positivo.
En positivo, es decir... Aquí es interesante, hay dos, de alguna manera, dos también conceptos relacionados, que serían el pesimismo defensivo. El pesimismo defensivo es una estrategia que utilizan algunas personas para no decepcionarse si las cosas salen mal. Es decir, no es que sean pesimistas por naturaleza o que tengan esas gafas del pesimismo, sino, ojo, yo voy, digamos, voy a anticipar cognitivamente que esto puede salir mal, pero por si acaso. También aparece el fenómeno del optimismo ingenuo, que es esa creencia de que las cosas van a salir bien, pero porque sí, pero sin que intervenga, digamos, sin que se intervenga directamente en ellas. Entonces, bueno, estos son un poco los factores que están ahí ahora mismo encima de la mesa, ¿no?
Sí, Javier.
Ahí también, bueno, sí, aparte de los que nos acaba de comentar Amaya, pues hay también otra serie de factores, no de personalidad, no directamente relacionados con la persona, que parece que determinan una mayor propensión a ese sentimiento de felicidad y de alegría. Por ejemplo, por no abundar mucho, pues diría que sí que hay pautas de crianza específicas dentro del núcleo familiar que hacen que el niño aprenda determinados esquemas, determinadas formas de relación que van a favorecer después de adulto las relaciones sociales y todos los efectos beneficiosos que tiene la relación social a la hora de producir ese tipo de emociones positivas. Otro factor más que también se muestra importante en este sentido es el de la elección y el logro de metas. Frecuentemente la felicidad no se halla tanto en lo que es la consecución de una meta específica, sino en el camino, en la consecución hacia esa meta. Y lo que ocurre también con cierta frecuencia es que una vez que se consigue la meta, uno queda como desencantado, vacío, ¿no? Es, por ejemplo, claro, la experiencia de los don Juanes, ¿no? Que emprenden una conquista y mientras encuentran resistencia, permanecen felices, permanecen satisfechos con esa lucha, con esa brega, ¿no? Y en cuanto logran el objetivo, pues pierden interés y se dedican a buscar otro tipo de conquista, ¿no? Lo mismo ocurre con una posición, lo mismo ocurre con la obtención de un grado académico. Luchamos durante 5 años, 6, por conseguir una licenciatura y cuando la conseguimos, después de tantos esfuerzos, nos sentimos vacíos, ¿no? Pero también en la vida cotidiana, es decir, por ejemplo, la crianza de los hijos. En consulta aparecen muchos matrimonios con una pseudodepresión, ¿no? Aparecen con cierta frecuencia, no vamos a decir muchos. Y lo que hay en la base es que han fiado el basamento de su felicidad en la formación de una familia, en la educación de unos hijos, en posicionarlos o colocarlos en la vida. Y una vez que han cumplido con ese objetivo, pues no tienen nada, el uno frente al otro. Y claro, han dedicado toda su vida a ese...
Tener el vacío, ¿no?
Exactamente.
El síndrome del nido vacío, además.
Ese es.
Ese mismo. Bueno, pues si os parece, Javier Domínguez y Amaya Lasa, vamos a ver cómo inciden estas emociones positivas en la vida de las personas. Qué papel cumplen a nivel cognitivo, cómo inciden en nuestra salud, en nuestras relaciones con los demás. Y os ruego un esfuerzo de síntesis, porque ya sé que esto daría casi para otro programa.
Bien, pues si quieres... Bueno, empiezo yo con los aspectos cognitivos, que quizá trabaja un poco más. Las emociones positivas suponen una especie de aceite que ayuda a mejorar o a agilizar la maquinaria cognitiva. Facilitan nuestra memoria, sobre todo la recuperación de lo que son, de lo que es información también de carácter positivo. De algún modo lo que hacen es señalar una determinada información y una vez que el estado de ánimo positivo se produce, esa información se recupera automáticamente. Cuando estamos en una reunión de amigos, normalmente lo que recordamos son los mejores chistes, no las penas, normalmente. En Navidades, en reuniones familiares, por lo general, lo que solemos hacer es recordar anécdotas de la infancia, anécdotas graciosas, evocar recuerdos agradables, etcétera, etcétera. También tiene otro efecto cognitivo y es sobre los procesos de pensamiento, concretamente sobre la categorización, es decir, sobre la percepción que hacemos del mundo, sobre la estructuración que hacemos de los elementos que integran nuestro mundo. Y lo que hace la emoción positiva es ampliar las categorías y hacerlas más flexibles. En cada categoría, en cada grupo entran más elementos y además esos elementos no permanecen estrictamente adscritos a una categoría, sino que pueden también transferirse a otro tipo de categorías. Esto es útil porque da al pensamiento una ductilidad, una agilidad que mejora, por ejemplo, los procesos cognitivos de resolución de problemas o de creatividad, relacionados con la creatividad, ¿no?
Sí, ahí me gustaría, vamos, me estaba me estaba acordando y me gustaría matizar una cosa que muchas veces parece, digamos, a nivel ego, ¿no? Que la alegría o la felicidad está relacionada con esos aspectos, digamos, físicos del hedonismo. Y sin embargo no es así. Quiere decir que hemos nacido que hemos evolucionado, que nuestra mente o nuestra persona ha evolucionado con nuestra fisicalidad. Entonces, de alguna manera, el obtener, bueno, el placer, digamos, sensual, también va parejo el obtener el placer, digamos, con el entendimiento, con el pensamiento, con la creatividad, con que todo esto parece que muchas veces, hablando, ¿no?, de las emociones positivas, se nos olvida y que no debe de ser así, ¿eh? Bueno, y ya continúo con otras funciones también de estas emociones positivas. Sería la regulación de los sistemas biológicos y psicológicos también de la persona, y en las funciones también que desempeñan la interacción de esta con su medio social. Una de las funciones más relevantes de la emoción es aquella que la convierte en un importante factor de regulación de la interacción social. Entonces, bueno, pues siempre el encontrar eso, el estar en un estado feliz o el estar alegre, de alguna manera facilita, ¿no?, toda esta interrelación social, pues a muchos niveles. A nivel, digamos, de la salud o relacionado con la salud, también parece que hay datos, ¿no?, de investigación que están apoyando que son importantes. Concretamente, por ejemplo, los episodios de la risa alegre, antes comentábamos fuera del micrófono lo de la risoterapia, ¿no? Pues parece que la risa alegre se han constatado reducciones significativas en la concentración sérica de las hormonas implicadas en la respuesta a situaciones de estrés, en concreto con el cortisol, la adrenalina, la hormona del crecimiento, es decir, con aquellas hormonas implicadas en la respuesta a situaciones del estrés. La risa, digamos, lo que hace es bajar estos niveles,
¿eh? Lo relaja, ¿no?, la risa.
Eso es. Por ejemplo, existe también evidencia en las respuestas cardiovasculares asociadas a emociones negativas. Es decir, la alegría, la felicidad, estas emociones positivas, de alguna manera actuarían como un cojín o un atenuante de la respuesta fisiológica también del estrés, estamos hablando, siempre. Es decir, agilizaría de alguna manera el reajuste del equilibrio del organismo, tras afrontar una situación, pues eso, negativa.
Bueno, como nos queda poquísimo tiempo, y para recapitular esto, ¿podríamos decir entonces, Javier, que un mundo feliz es un mundo mejor?
Claro, lo primero que se te ocurre ante esa pregunta, pues lo automático es decir que sí. Por ese problema de categorización, como hemos hablado de emociones positivas, pues evidentemente lo positivo no pega para nada con lo negativo. Un mundo feliz, en principio, debería ser un mundo mejor. Pero si nos paramos a reflexionar un poco, al menos esa es mi opinión, un mundo feliz sería exclusivamente feliz, aparte de ser una utopía, sería un desastre, sobre todo si tiene que enfrentar un mundo real. Un mundo real está lleno de situaciones vitales desfavorables. Y enfrentar una situación de ese tipo con un estado de ánimo o con una emoción de carácter positivo puede ser desastroso para cualquier organismo
Sería
vivo.
Sería desadaptativo, ¿no?
Sería totalmente
desadaptativo. Mal, emocionalmente mal.
Muy mal.
Bueno, pues ahí está la paradoja, ¿no? Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a Maya Lasa y Javier Domínguez, profesores de la Facultad de Psicología y psicólogos clínicos, por haber compartido con nosotros estos minutos en Psicología Hoy.
Gracias.
Gracias.
Nos vamos, pero antes, y para todos los que quieran saber algo más sobre la felicidad, vamos a recomendarles un libro. La auténtica felicidad es el título, de Martín Seligman, editado por Vergara en Barcelona en el año 2003.